Falta un minuto para las 9 de la mañana. ¿Y cómo estamos en Montevideo? Con una temperatura de 8 grados, la humedad en el 74%, la presión 1014 hectopascales y el viento soplando del noreste, pero mínimo, nada, prácticamente nada. La cuestión está sobre todo en el cielo, en la lluvia. ¿Cómo encontraste esta mañana, Gonzalo Pérez, ahora en tu versión lunes?
Yo, la verdad, es que esta mañana hacía mucho frío, pero venía meditando sobre cómo iba a relatar esto cuando escuché el parte meteorológico de Rosario Castellanos, que está
volvió,
de vuelta.
Volvió,
hablando de París y la isla San Luis, y cómo es que los... Un parte meteorológico espectacular sobre cómo los europeos conservan lo bueno que tienen, cómo no destrozan, cómo lo nuevo se va amalgamando con lo viejo. Me pareció un parte meteorológico estupendo. No
de meteorológico tenía poco.
Esos son los que me gustan.
Ah. Ahora entendí. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes renovada, porque era la del miércoles, ¿no?
La destrozamos.
Sí.
No aguantaron los versos.
Se adelantó. Marcelo Casoli, buen día.
Buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va?
Graciano Pascales, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Gonzalo Pérez. ¿Viste que dije Gonzalo Pérez? Porque ahora no sé cómo seguir con tu nombre, o mejor dicho, con tus apellidos. ¿Qué ocurre con el Pérez del Castillo y la otra variante, Pérez del Rancho, que quisiste estrenar el viernes? ¿Cómo es?
No, primero me la estrenaron, me agarraron totalmente por sorpresa con eso, pero yo en principio estoy dispuesto a negociar, porque conozco unos ranchos muy lindos en toda la costa esteña, y el castillo mío vino con muy poca guita, así que yo no tengo ningún problema a negociar eso. Lo cambio por un rancho feliz de la vida si me dejan elegir el rancho.
¿Repercusiones de tus versos?
Ah, bien, muchas. Me gustó además la crítica que hizo la propia radio, la crítica literaria, me pareció muy acertada. Dijeron que estaba cargada de ironía, cosa que evidentemente no intenté hacer, pero no...
Surgió así, espontáneamente, ¿no?
Sí, no lo busqué. Eso que tuvo mucho impacto, porque la pobre tertulia en los lunes, que fue la primera a la que me dirigí, ya vimos las consecuencias que tuvo, ¿viste? Desgraciando.
Ah,
sí. La radio...
Implosionó.
La tertulia espectáculo, como dijimos, la destrozamos. ¿Qué pasó? No sé, pobre, no sé, Connie, ¿dónde está? No sé qué pasó.
Que fue el gran productor, además de esa jornada memorable.
Sí, fue el socio de Pérez en toda esta historia. O mejor dicho, el que cambió el rumbo de lo que inicialmente había sugerido Pérez. Que era otra cosa, bastante más, no sé, discreta.
No, porque... ¿No? No, nosotros teníamos grandes ambiciones con este festejo de entrada. Lo que pasa es que Connie agregó las suyas. Y después aparecieron los tangueros, los milongueros. Bueno, esa gente, vos conocés cómo son. Sos el taita, sos vos.
Ahora, Quijano te descolocó por completo. ¿Sí? No, ¿tú esperabas esa faceta de Pepe, no?
Para nada. De nadie. Los cantos de Casoli y Pascale eran una cosa. Tú tenés que ver la mejora desde el primer ensayo. Y eso que hicimos poco. Nos hubieran dado 3 días más de ensayo... No sé qué, así terminamos en Solís.
A mí corresponde, yo tengo que poner una lanza por Marcelo, porque él me ayudó a vencer mi natural temor al ridículo en el canto. Yo decía fuera de micrófono que desde la época de la escuela, cuando fui proscripto del coro infantil, hasta ahora jamás me había animado a perpetrar ninguna obra musical con mi garganta.
¿Y ese gesto de Marcelo merece elogiarse o censurarse?
No,
¿no hubiera sido mejor que mantuvieras tu temor?
No, porque el resultado no fue malo, y no lo digo por mí, porque yo soy el primer crítico de mí mismo en ese aspecto canoro, digamos, que es uno de mis grandes frustraciones vitales, junto con el fútbol, además. Pero me hubiera gustado jugar al fútbol y saber cantar, y ninguna de las dos cosas las pude hacer bien. Pero gracias al aliento de Marcelo, que marcaba los tiempos y nos daba el tono justo.
Profesional.
Un profesional de primera. Sí. Bueno, los comentarios familiares, que son siempre los más exigentes, fueron bastante benévolos. Así que yo públicamente quiero reconocerle a Marcelo su aporte.
Juan Ángel. ¿Puedo interrumpir un ratito? Que acabo de recibir...
Quería escuchar a Juan Ángel.
Porque... Pero te quiero decir una cosa. Acabo de recibir un mail, porque me olvidé de apagar el celular, y acaba de entrar un mail de Connie. Por y el supuesto, texto es,
por supuesto,
aquí estamos. Aquí estamos. No sabemos dónde. Perdón, ahora sí apago.
Juan Ángel, ¿qué te parece el rumbo que tomaron tus tres compañeros de mesa?
Se fueron, muy bien. Sí, se fueron. Pero fue bastante grata el evento del viernes. Yo me quedé medio ahí en reserva en el lugar que me habían asignado y demás, por lo cual no figuré demasiado, pero lo disfruté. Tuvo momentos que me llegaron, yo qué sé, cuando se recordó a Williman y demás. Me parecieron de esos momentos de radio fuertes, ¿no? Ah. Y bueno, hubo espacio para las risas, para los afectos, para un poco todo, ¿no?
Para intercambiar mucho con los oyentes también, claro, con quienes estuvimos en diálogo algo allí al aire, pero sobre todo después, a partir de las 11, en el tercer tiempo que tuvo esa multitertulia.
Y quedó colgado en la web, hay que decirlo.
Sí, la grabación está disponible completa en espectador.com, incluso se han emitido algunos fragmentos al aire mismo el viernes de noche. Gracias a todos, gracias a quienes armaron ese espectáculo y pusieron tanto compromiso, dedicación, entusiasmo, y gracias a los oyentes que nos acompañaron de manera tan, ¿cómo decirlo?
Conmovedora.
Sí, no, pero además tan inesperada, porque francamente habíamos calculado mal el lugar, y bueno, muchos tuvieron que estar de pie, eso también merece reconocimiento.
Sí, porque la verdad que la repercusión fue tremenda, de gente no era esperado. Teníamos el número de contertulios, que era importante, pero la cantidad de gente que apareció...
habría que haberlo hecho en una sala más grande.
Gratificante, lo pensamos.
La próxima en el estadio. Bueno, vamos a nuestra agenda hoy en la tertulia. En estos últimos días se ha instalado una discusión muy fuerte en torno al traspaso de arenales de Cabo Polonio del Ministerio de Ganadería al Instituto Nacional de Colonización y la idea del presidente José Mujica de que se vendan esos terrenos para utilizar el dinero en la compra de tierras para colonos. El detonante de esta polémica fueron las declaraciones que hizo Mujica el 27 de mayo pasado, en un acto en el que el Instituto de Colonización entregó 800 hectáreas de tierra a dos grupos que reúnen a 10 familias que desarrollarán un emprendimiento ganadero asociativo.
En este momento hay unos arenales allá, en la costa atlántica, que durante años figuran como propiedad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Logramos que se le transfiriera al instituto. Eso no sirve para hacer ganadería ni agricultura. Eso es para lagartear en el verano. Y es una hermosa costa atlántica. Y le dijimos, esto hay que rematarlo en pedazos, que esto vale en pila. Van a venir turistas, van a venir esto, van a hacer casa. Pim, pum, pam. Y el pobre de la zona les va a arreglar el jardincito, les va a cuidar la casa. Y ahí va viviendo. Es un yermo. Hay uno que tiene 300 vacas que las tira ahí adentro. El otro se lleva la madera que está por ahí. Otro pasa con un camello y le cobra. Y de vez en cuando viene alguno y hace un rancho y en el verano lo alquila tantos dólares. Y el Estado no ve un cobre, la intendencia no ve un cobre. Pero sí, señor, dijimos, venderlo, y te aparece un movimiento ecologista, que te dice cómo van a privatizar esto. Y seguro que lo vamos a privatizar, para que los que tienen lana paguen y paguen caro, y con esa guita compramos tierra para tener colonos. Y me dicen, me llegaron a decir, no, salgo a pescar y los venados pasan por atrás. Pero sí. Yo lo digo en joda porque en el fondo es para llorar. Dije que los que tienen plata gastren y pongan ladrillo y de. No sea roñoso. Aproveche esa guita y transfiera a los que precisan. Que haga colonización y atienda a los pobres que están pegados a la tierra.
Empezamos contigo, Gonzalo.
¿Por dónde, no? Porque yo creo que acá hay varias confusiones, ¿no? En primer lugar, a mí me parece que el estilo del presidente, o sea, todo el mundo se lo ha dicho, pero bueno, el presidente es como es y tiene muchos aspectos positivos que mucha gente aquí en el exterior aprecia. Y después tiene estas cosas como tomar este tipo de decisiones y ponerlas a la ciudadanía de esta forma, ¿no? Que yo sinceramente creo que no es la forma ni los términos apropiados. Y que naturalmente provoca reacciones, porque cualquier ecologista del país, el mejor intencionado ante un frases de este estilo dichas por el presidente de la República, ante una audiencia y con aplausos, va a reaccionar. Es evidente que va a reaccionar. Pero a mí me parece que acá hay temas que son más de fondo. Estaba ayer hablando con un grupo de jóvenes sobre qué entienden ellos por lo que es público y lo que es y lo que es privado. Y me di cuenta que tienen muy claro lo que son los intereses privados, tienen muy claro lo que son los intereses del Estado, y después para ellos lo que es público es la plaza pública, internet, el estadio, la fiesta de la cerveza. Eso es lo público. Ellos tienen acceso a eso público, consideran que eso es de ellos. El Estado, para ellos, es otra cosa. No lo ven como intereses del Estado. Y cuando Mujica, en esto ya termino, cuando Mujica en este discurso por la mitad dice el Estado no ve un cobre, la intendencia no ve un cobre, estos jóvenes me hubieran dicho, ¿y para qué quieren más cobre con todos los que ya tienen y la forma en que los han malgastado? Entonces yo creo que acá hay, no solo en el estilo, sino en el fondo de la cosa, hay mucho atrás de este tema.
¿Quién sigue? Marcelo, dale.
Yo creo, desde el punto de vista de la cuestión de fondo, que por lo menos yo no tengo elementos para pronunciarme. Yo no sé si realmente el presidente tiene razón o no con respecto a esto. Me faltan elementos. Pero es inevitable, una vez más, hablar del estilo del presidente. Yo creo que el entorno del presidente a esta altura debe estar muy preocupado. El estilo del presidente hace que muchas de las cosas que plantea Mujica, que puedan resultar muy interesantes, terminen desembocando en una discusión con respecto a cómo lo dice. Y todas las críticas que se hacen tienen razón. Lo dice mal. Lo dice en el lugar inadecuado, en el tono inadecuado. El presidente tiene que tener claro que cuando presenta un tema lo tiene que presentar en un estatus diferente. El presidente se equivoca una y otra vez y muchas veces sus iniciativas quedan minadas desde el inicio por su estilo. Con respecto a la cuestión de fondo, yo creo que el Uruguay necesita discutir, hoy en la agenda tenemos varios temas que tienen que ver con esto, tiene necesariamente que plantearse una política de carácter holístico sobre el tema ambiental. Tener una mirada sobre el tema ambiental lo más integral posible.
Gracias, ¿no?
Sí, mucha gente se puede pensar, ¿y cómo aterriza este tema de la privatización del Cabo Polonio en el medio de la agenda uruguaya? Porque realmente es una cosa sorprendente, más allá de lo que decía Marcelo sobre el estilo del presidente y de lo que decía Gonzalo en una línea más o menos parecida también, aunque tangencialmente.
Una precisión antes de continuar. En realidad estamos hablando de arenales ubicados entre balizas y aguas dulces.
Claro, ¿no? Además eso es la expresión arenales. Generalmente se habla de dunas, ¿no? O sea, dunas es un fenómeno, digamos, que ocurre con la arena. El viento mueve la arena, se forman montañas de arena. Realmente es un fenómeno fantástico de apreciarlo, ver cómo eso se mueve por el viento. O sea que no sé por qué la expresión arenales, cuando la expresión técnica es dunas. Ahora, ¿cómo aterriza este tema en la agenda? Bueno, en realidad el Poder Ejecutivo había enviado con fecha 21 de diciembre, o sea, 96 horas antes de Navidad, que no es un momento muy propicio para que un tema sea debatido y sea conocido y gane los titulares de prensa y provoque debates, ¿no? 96 horas antes de Navidad, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de ley en el cual designa con números unos padrones, padrón número tal y tal, padrón número tal y tal, que pasan del Ministerio de Ganadería, Colonización, etcétera, etcétera. Y alguien encontró, el diario del Este de Rocha, encontró, se tomó el trabajo de ver esos padrones, ¿verdad?, a qué pertenecían, agarró un mapa, esos mapas de Google, lo puso sobre esos padrones, consiguió en topografía los padrones y se dio cuenta que eran las dunas del Cabo Polonio de la zona hasta Balizas. Y publicó el 16 de mayo una noticia, el diario del Este de Rocha publicó una noticia bajo el título Rocha está a la venta. A raíz de eso la noticia empezó a circular por internet, por Facebook, sobre todo por la red social, y a los 5 o 6 días había explotado el tema de la privatización de esas dunas. Entonces, hay también un tema de estilo, pero hay también un tema de comunicación del Poder Ejecutivo. Una noticia de ese tipo, no se puede mandar el 21 de diciembre al Parlamento, dejar que duerma allí hasta el mes de junio, y después sale como una tormenta, como un rayo en una noche serena.
¿Completamos la rueda?
Sí. Yo, ya saben que soy bastante oficialista, pero en este tema comparto totalmente lo que han dicho. Yo lo vinculo a otros temas. Como tú decías recién, yo creo que el otro tema que pensábamos hablar sobre, por ejemplo, el tema de Aratirí, yo creo que hacen al modelo económico global de desarrollo que Uruguay tiene por delante y que se debería discutir. Y estas no son las mejores condiciones para discutirlas. No, a mí no me gustan, no me gustó ese tono peyorativo del presidente hacia los ecologistas. Me hizo acordar otra intervención en otro momento de Rosenkopf, en estos micrófonos, cuando habló también de los ecologistas argentinos que venían ahí, frente al puente, y que estaban denunciando el tema de la celulosa y demás, que había que tirarlos al fondo del río, dijo. A mí no me gusta esa manera, y creo que es un debate de fondo. Como militante de izquierda, creo que es uno de los debates importantes, el modelo de desarrollo que tiene planteado por delante el Uruguay y saber para dónde va. Creo que la respuesta del guardaparque de Gambarota es una respuesta interesante, muy medida, y que plantea los términos de todas por donde debería ir el análisis. Él, como defensor de un parque natural que debería ser lo que tendríamos que desarrollar ahí, que ya está creado ese parque natural, pero consolidarlo, desarrollarlo, y que genera ingresos, que genera desarrollo, que genera movimiento económico. Pero hay algo más de fondo, que es todo lo que hace al desarrollo de los recursos naturales. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales que un pequeño país, porque el Uruguay es un pequeño país, y cómo los vamos a administrar, cómo los vamos a usar, si los vamos a vender al mejor postor? ¿Cuál es ese modelo? Y eso está implicado. El tema del metal en Aratirí, el tema del puente que tú hablabas en la entrevista de la semana pasada. Todos esos temas me parece que están entrelazados, ¿no?
Sí. Yo quisiera agregar, para complementar el análisis, porque esto tiene dos componentes, ¿verdad? La disposición de esa parte de la riqueza natural del Uruguay, de la riqueza paisajística que está en esa zona, y el uso del dinero que se va a hacer, o el uso que el gobierno propone hacer del dinero que se obtendría por la venta, como dice él, a esos millonarios que tienen mucha lana para que el pobrerío allí le cuide el jardincito. El presidente de la República plantea la transferencia de los dineros, que no se sabe más cuánto sería tampoco, para realizar tareas de colonización. Este es un tema muy interesante por lo siguiente, porque uno tiene, digamos, como endiosado el concepto de la colonización, ¿verdad? Uno se ha formado en los años 70, digamos, con el concepto de reforma agraria, la división de la tierra, etcétera, etcétera, la dificultad de acceso a la tierra de los más desposeídos, etcétera, etcétera. Y uno ha quedado con ese software, digamos, mental, ¿verdad? Ahora, cuando uno lo contrasta con la realidad, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que, por ejemplo, hoy una hectárea en Uruguay puede llegar a valer, no sé, 5, 6, 7 o hasta $8,000 la hectárea. Una renta de una hectárea dedicada a la agricultura puede ser una renta de $300-400 por hectárea y por año. Muchas veces se paga 2 y 3 años adelantado esa renta al propietario de la tierra. ¿Saben cuánto paga un colono de colonización por una hectárea por año? Formalmente. A veces ni siquiera la paga, porque bueno, ahí tenemos el colono de Artigas, que no sé cuántos años debe de renta. Paga $28 por hectárea y por año. Entonces, claramente, sin ninguna clase de duda, absolutamente sin ninguna clase de duda, usar estos dineros para lo que llama el presidente de la colonización es simplemente transferir recursos de la comunidad a un grupo de personas. Es poner dinero en el bolsillo a un grupo de personas. Serán personas que lo merecen, yo no lo voy a discutir. Pero si agarramos una torta de plata pública y la empezamos a repartir en bolsillos particulares, bueno, yo creo que eso hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha atención. ¿Cómo se reparte esos $78 de diferencia por hectárea y por año. $278, que es entre 300 menos 28. ¿A quién se lo vamos a regalar?
Esa es una observación más conceptual tuya y no refería solo a esta operación o a este dinero que se obtendría de esta venta, sino al concepto mismo del Instituto de Colonización.
Pero lo traigo a colación porque el presidente pone como gran bandera de esto la colonización.
Porque en el fondo está este asunto. Es decir, el fondo del asunto es la distribución de la riqueza, en todo caso. Lo que plantea el presidente es, tenemos ese recurso ahí y no tenemos gente que en realidad necesita que nosotros transfiramos ese recurso.
Pero repartirle dinero.
Está bien, por eso. Y, bueno, distribuir riqueza no tiene mucho más que ver con eso, digamos. Entonces, el fondo del asunto, el fondo del debate, tiene que ver con eso. Cuando discutimos el próximo tema, Aratirí, lo que tenemos que discutir está vinculado con esto. Pero, esto es pero en todo caso, delicado, claro que sí, porque tiene que ver con el concepto de sustentabilidad del modelo. Sí. Si el modelo es sustentable o no, si se puede distribuir riqueza a partir de ese modelo o no, en términos sustentables.
No se puede repartir riqueza negando las reglas básicas de la economía. Si una cosa produce $300 y otra paga 28.
Pero ¿por qué me lo planteas en términos que yo estoy discutiendo?
Graciano, yo creo que el Instituto Nacional de Colonización en algunas cosas ha hecho bien. A mí no me convence eso que dicen del colono Artigas, que debe un montón de cosas, un montón de dinero, porque yo he visto ciertos artículos de prensa que sitúan exactamente cuál es la situación, y este individuo ha pagado y este individuo ha tratado de ponerse al día, y ahí hay un conflicto de otro tipo que no lo logro desentrañar. Lo que sí me da la sensación que hay un intento por parte de las autoridades en este periodo de poner negro sobre blanco la situación del Instituto de Colonización. En los gobiernos anteriores, blancos y colorados, los colonos eran desde senadores como Antía. El senador Antía es un colono. Una de las condiciones para ser colono es que hay que vivir en la propiedad. Hay un montón de políticos de los partidos tradicionales que son colonos, de profesionales universitarios de Montevideo que son colonos. Ha habido un despilfarro a lo largo de decenas de años en el Uruguay, y eso hay que cambiarlo. Y eso también es una manera de distribuir riqueza a los bolsillos de los que ya tienen bastante. Entonces yo creo que lo que está en debate es lo que decía Marcelo, es el modelo que yo decía anteriormente de desarrollo y el modelo de la riqueza, cómo se desarrolla. En Uruguay tenemos sectores de trabajadores rurales que si tuvieran un pedacito de tierra podrían desarrollar, y tenemos el campo que se nos está despoblando. Los estudios de cifras de la gente que vive en el campo en los últimos 20, 25 años hace que es un declive, y entonces nosotros tenemos que inyectar recursos para afincar a la gente, para consolidar un desarrollo de otro tipo, porque si no vamos a tener una gran propiedad en manos de 3 o 4 multinacionales que van a producir granos o hierro, como quiere hacer Aratirí, que lo van a sacar en barcos, y un montón de gente viviendo en las ciudades rodeadas de cantegriles. ¿Ese es el modelo o un modelo de desarrollo otro? De eso es de lo que se trata.
Estoy de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Juan Ángel. Creo que colonización es todo un tema, pero sí funcionó, y en algunos casos funcionó, como tú decís, eso hay que cambiarlo. Este gobierno sí va a tomar como mecanismo de distribución de la riqueza un rol protagonista del Estado, tiene que demostrar que eso efectivamente está funcionando así. Yo te diría, por esta conversación que tuve, que me pareció muy refrescante, para la gente joven que sigue, que es una parte importante de este país, es el futuro de este país, la visión que ellos tienen es que el Estado no es un buen distribuidor de la riqueza, porque el Estado toma estos recursos, en este caso está tomando, vendiendo lo que es y destrozando un patrimonio natural para generar unos recursos que durante un gobierno de 5 años se van a distribuir, ojalá mejor de cómo se distribuían antes, pero posiblemente
hablando,
muy igual.
¿Por qué estamos hablando que lo va a destrozar?
No lo des por hecho. Pero no lo des por hecho porque esto no está hecho.
No, o sea, por supuesto que no. Y espero que, como tú decís, espero que antes de hacer esto se discuta el fondo del tema, porque es muy fácil que las cosas sean rentables cuando tú estás destruyendo un patrimonio natural. Si tú tuvieras que hacer...
Pero está la pregunta de Marcelo de por qué se sostiene que de esta manera se va a destruir un patrimonio natural.
Las dunas.
Es que no tengo elementos para saberlo. Hay una ley de protección de áreas protegidas que supuestamente el presidente, el director de colonización, dijo que se iba a respetar.
¿Quién va a poner dinero en un lugar que no se puede edificar, Marcelo?
No, sin duda, ese es el nivel de improvisación que lleva el estilo Mujica.
tira un tema, tira un tema sobre la mesa que requiere de un análisis de profundidad, lo tira en un discurso para la tribuna, porque es para la tribuna lo que hace, y en general complica el análisis realmente serio, profundo, de un tema en donde se nos va la vida como país. Claro. Entonces, porque ese es el problema. El presidente Mujica se equivoca una y otra vez y no está a la altura de su cargo.
¿Por qué se va a destrozar? Sin utilizar el tono de Mujica, que, claro, allí tuvo uno de los puntos delicados de su alocución, la burla con la que se refirió a los movimientos ecologistas.
Le dijo roñoso, eso no se puede. Un presidente de la República no puede tratar de roñoso a nadie.
De todos modos, la senadora Lucía Topolansky, que en comentarios posteriores que hizo, le agregó complejidad al debate, porque hizo notar que muchos de quienes salen en defensa del medio ambiente de la zona y contra esta eventual privatización, fueron en su momento protagonistas de privatizaciones. No tuvieron inconveniente en apropiarse de manera absolutamente irregular de terrenos en esas zonas de las costas de Rocha y aprovecharlos a su favor, ¿no? Agrego este ingrediente.
Bueno, alguno de los que quien quiere financiar el puente entre Rocha y Maldonado es uno de los grandes inversores y que tiene un gran paquete económico ahí en juego. Por tanto, está dispuesto a financiar un puente que vale más de $1,000,000. No sé si no vale de 2 o 3 millones de dólares.
Son bienes por lo que tiene invertido ahí eso.
En un juego económico que hay atrás de eso, privatizado, porque está de hecho es un empresario privado. O sea, que hay un juego económico muy importante.
Agrego para seguir complicándola, que en la oposición al puente sobre la Laguna Garzón
Hay otros
poderosos empresarios argentinos que tienen intereses de otro tipo.
Totalmente
en la
de acuerdo.
Zona.
Eso hace a lo entreverado y a lo enredado.
Que hay que decir que ningún capital de esos, o por lo menos la mayoría, no son uruguayos, ¿no?
Ahora, a eso.
Hay una guerra entre argentinos. Está, claro. Más allá de que también participan del debate, por supuesto, pobladores y habitantes y propietarios de la zona. Pero
entre argentinos sobre el paisaje uruguayo.
Claro.
Eso es lo más delicado. En territorio uruguayo, sobre el paisaje uruguayo, donde los uruguayos tenemos que decidir y no un especulador argentino.
Bueno, pero nos fuimos del tema de los arenales.
Tema, yo creo que hay una cosa positiva que yo leí estos días, que es la entrevista al director de Medio Ambiente, sería Rux.
Sí, Jorge Rux.
Y sobre el tema de cómo actuaron ellos estos días en cuanto al proyecto Aratiri. Y ellos cuestionaron el proyecto de Aratiri, de lo que le habían propuesto al ministerio, y exigieron un replanteamiento. Y yo la verdad leí lo que dice este director y me parece que es una manera seria de encarar las cosas y seria de enmarcar el debate. Eso es lo que nosotros podemos esperar de funcionarios del Estado, ni la caricaturización, ni la ridiculización, ni el análisis serio. Eso es lo que creo que uno espera. Me parece que es razonable los elementos que este director plantea, por lo cual le responde a la empresa, le dice, no, esto que ustedes desarrollaron no es así, hay que desarrollarlo mejor, hay que fundamentarlo mejor, y en ese caso veremos, pero por ahora no.